La Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio.
Mensaje llamado a la toma de conciencia, presentamos la siguiente Carta de la Tierra dirigida a sus inquilinos, los seres humanos.
Señor morador, le informo que el contrato de alquiler que firmamos hace billones de años está venciendo. Precisamos renovarlo, pero tenemos que revisar algunos puntos fundamentales. Primero, usted necesita pagar la cuenta energía. Está muy alta. ¿Cómo gasta tanto? Segundo, cuando yo la alquilé, había agua en abundancia. Hoy no dispongo más de esta cantidad. Precisamos renegociar el uso. Tercero, ¿por qué algunos en casa comen lo suficiente y otros se están muriendo de hambre? Si el campo es tan grande, si cuida bien de la tierra, va a tener alimento para todos. Cuarto, usted cortó los árboles que dan sombra, aire y equilibrio. El sol está muy caliente y el calor aumentó. Usted debe replantar nuevamente. Quinto, todos los animales y las plantas del inmenso jardín deben ser cuidados y preservados. Busqué algunos y no los encontré. Sé que cuando alquilé la casa, ellos existían. Sexto, no vi los peces que viven en los ríos y los lagos. ¿Ustedes pescaron todos? ¿Dónde están? ¿Acaso murieron por la contaminación? Séptimo, necesitan verificar qué colores extraños hay en el cielo. No veo el azul. Octavo, hablando de basura, qué suciedad. Encontré algunos objetos extraños por el camino. Neumáticos, plásticos. Bueno, es hora de que conversemos. Necesito saber si usted todavía quiere vivir aquí. En caso afirmativo, ¿qué puede usted hacer para cumplir el contrato? Me gustaría que estuviera siempre conmigo, pero todo tiene un límite. ¿Usted puede cambiar? Aguardo respuestas y actitudes. Cordialmente, su casa, la Tierra.
Buenas tardes, esto es Outsider de los días viernes desde Buenos Aires, Argentina, siendo las 15:10 en la Argentina, pero en Ecuador son las 14:10, ¿sí? Así que un saludo para nuestros queridos hermanos ecuatorianos y de la mano del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, le ofrecíamos esta gentileza de radialistas, Carta de la Tierra a los inquilinos, nosotros. Porque esta semana se conmemora justamente a la Pachamama, toda esta semana. Y por supuesto, quisimos adherirnos en un material que sin más trámites vamos a compartir con todos ustedes. En primer lugar, te vamos a ofrecer el testimonio de Andrea Ubillos, Ovillos, discúlpenme los ecuatorianos si no lo pronuncio bien. Ella está en la ciudad de Quito y analiza la problemática de la mujer en los ámbitos universitarios y también en el trabajo que realizan en los barrios populares de esa capital latinoamericana.
Bueno, nosotros pertenecemos a la organización Luna Roja. Nuestra organización se configura más bien desde un trabajo en la ciudad, hace aproximadamente ya un año y medio, casi 2 años. Y bueno, nosotros más bien nos creamos con esta necesidad de problemática en la mujer desde su trabajo, ¿no? Político, pero estamos en la ciudad. Ahora, posterior a eso, creemos hacer como un contacto y un trabajo también con el sector rural. Es ahí en donde nos contactamos con el Frente de Mujeres.
¿Y cuáles son las problemáticas específicas, digamos, en las cuales ustedes trabajan a nivel de la comunidad? Que entiendo que en Quito no son comunidades originarias, ¿o también es?
Claro. Bueno, nosotros tenemos algunos ejes de trabajo, entre ellos el sector universitario, la mujer universitaria, que hemos realizado un trabajo más en la violencia y el acoso en espacios universitarios y en espacios educativos en general. Entonces aquí nos centramos sobre todo en primero generar una investigación que es muy, digamos, no existe casi en el Ecuador, sobre la situación de las mujeres en los espacios educativos y en este caso en la... Y nos hemos concentrado también en el tema de la cuestión movilizatoria también dentro del espacio universitario, es decir, que la mujer, a partir de las problemáticas que se observan dentro de la universidad, sobre todo que ha sido súper fuerte la que resalta el tema de el acoso, de la violencia por parte de sus profesores y también de otros actores dentro de la universidad, la discriminación también por ciertas condiciones como mujer, por ejemplo la maternidad y bueno, la misma condición de ser mujeres. Entonces, frente a estas problemáticas que hemos detectado dentro del espacio universitario, porque además muchas de nosotras también somos universitarias, hemos entendido que es necesario el tema ya movilizatorio. Entonces, se ha generado ya un tema más de movilización dentro de la universidad con las mujeres de las carreras, de algunas carreras dentro de la universidad. Eso por un lado. Ahora, tenemos también como otro punto importante de trabajo, que es como el tema de las mujeres en los sectores populares, en los barrios de Quito. Es ahí en donde desempeñamos un trabajo popular en realidad. Nosotras tenemos ahorita mucha presencia en un barrio que se llama La Mena 2, en el sur de Quito, en donde hacemos un trabajo primero de conciencia, es decir, un trabajo más cercano al tema del conocimiento, de compartir conocimiento, con talleres específicos para mujeres dentro del barrio, en donde se genera una propuesta también política en estos, digamos, en estos talleres, ¿no? Entonces, se va trabajando dos ejes en realidad. El eje del compartir el conocimiento, el eje de entender que el conocimiento también está mercantilizado dentro de la academia y que para nosotros es llegar a los barrios y poder entregar este conocimiento, pero también entender que la importancia de que este conocimiento debe tener un trasfondo político, debe tener también una intención de transformar, digamos, generar conciencia frente a lo que está pasando en el tema de la mujer en los sectores populares, sobre todo entendiendo que aquí es en donde se presentan muchísimos de los problemas de la opresión, de la alienación, de la violencia, y que sobre todo la cuestión más importante y tal vez es en donde más hay que combatir es el tema de la naturalización problemática. Y claro, es muy normal para mujeres y hombres lo que está pasando frente a todas las formas de violencia, desde las estatales hasta las que muchas veces sufren en el hogar, es muy normal. Entonces, es ahí nuestra lucha también, ¿no? De ir generando y despertando primero este criterio de cuestionar eso, de que tal vez no es muy normal, de que tal vez sí se puede cambiar, y después de generar como una conciencia que por dónde se debe ir, ¿sí? Y que además la problemática, obviamente, todo este trabajo que realizamos está enfocado primero en entender que la problemática de la mujer no es un problema primero solo de las mujeres, sino que es un tema de hombres y mujeres, en donde los compañeros tienen una real participación, los compañeros conscientes tienen una real participación de lo que está pasando, y sobre todo que la lucha también es necesaria al unirse con otros sectores que también están viviendo, digamos, esta opresión, como por ejemplo los estudiantes, los mismos obreros. Muchas de las mujeres que viven son trabajadoras de fábricas, son obreras. Y el otro grupo está dividida entre amas de casa y estudiantes. Entonces hay una conexión directa con todos estos sectores. Por eso creemos que la lucha de la mujer tiene que verse en su conjunto y es necesaria que esté conectada con los otros sectores de la sociedad.
Andrea, los sectores populares del conurbano de Quito, ¿de dónde vinieron originalmente? ¿Es una migración del campo?
No te escucho, ¿puedo repetir la pregunta?
Digo, los sectores populares de los alrededores de Quito, ¿originalmente de dónde vinieron? ¿Es una migración interna del campo a la ciudad?
En Quito sí, bastante en realidad, hay mucha influencia, ¿no? En un momento existe como esta cuestión de la, digamos, de las condiciones tan precarias en el campo, que hay como esta migración para las ciudades grandes y que sobre todo en un primer momento están localizadas en el centro de Quito. Pero que después con el tiempo esto también va generando una distribución de las ciudades donde, digamos, las personas más pobres, las personas de los sectores populares, y podemos ver en la distribución de Quito también en los mapas, porque los barrios, digamos, más populares, más pobres, están como a los alrededores de la ciudad. Entonces, es como esta situación también de dejar un poco de lado y que no se pueda ver como mucho dentro de la, de lo céntrico en la ciudad, como en estos barrios pobres. Y claro, ellos llegan por una cuestión también de un poco bajo esta idea de que en las ciudades hay como estas oportunidades de desarrollo, que en realidad se ha visto y bueno, existe mucho hasta ahora. O sea, en realidad no es un momento histórico solo en el principio, sino que es algo que se viene dando a lo largo de la historia, inclusive hasta ahora, que son muchas personas que vienen del campo acá para poder como mejorar su situación económica, obviamente entendiendo que en la ciudad hay mucho más acceso de varias cosas, como la educación, los mismos servicios básicos y hasta la salud, de cierto modo, en comparación a lo que hay en el sector rural. Y es aquí un poco en donde hay como ese cuestionamiento, entendiendo que no necesariamente pasa eso cuando las personas llegan a la ciudad. Y existe como muchas situaciones que deben pasar, entre ellas es la cuestión de la precaria condición, digamos, del trabajo que existe. Y como están más orientadas, por ejemplo, existe mucho componente de personas que llegan del campo a la ciudad, que están engrosando las filas de vendedores ambulantes o de pequeño comerciante, aquí en la ciudad. Y bueno, de ahí como va la cuestión también, están muy ligados, por ejemplo, a la construcción y bueno, a ciertos trabajos que son en realidad que tienen mucha precariedad, no tienen servicio, no tienen seguro social. Y es ahí en donde viene como la cuestión del conflicto también entre el campo y la ciudad.
Claro. Andrea, ¿cómo definirías el ingreso a la universidad? ¿Qué tipo de estudiante ingresa a la universidad? ¿De qué sector social? ¿De qué? Si está la cuestión étnica ahí puesta, la cuestión de género. Bueno, ¿cómo caracterizarías al estudiante que ingresa a la universidad y cuántos egresan, ¿no? Porque eso también es importante saber, ¿no? Una cosa es cuánto entran y después cuántos terminan recibidos, ¿no?
Sí, bueno, el estudiante universitario aquí en Ecuador es un estudiante, igual, es un estudiante de los sectores populares. Tenemos muchas universidades grandes, aquí, que en realidad existe como varias personas que ingresan, hay mucha limitación también ya en el tema ya de ingreso a la universidad, primero porque existe una cuestión de una educación anterior que no pudo solventar como con las tasas del ingreso a los recursos de la universidad, que está mucho más difícil. Pero este estudiante viene de los sectores populares, viene de los barrios de Quito también, y es un estudiante en general, digamos, se ve como una presencia, más bien una cuestión bien presente dentro del Ecuador y dentro de todos los sectores, es que es un estudiante que no se preocupa mucho por el tema movilizatorio ni por el tema reivindicativo, es un estudiante muy preocupado por mantener, digamos, el puesto, más bien lo que ha conseguido, no poder entrar a la universidad después de tener tanto problema para su acceso, entonces es un estudiante muy preocupado por esto. Y obviamente por esta situación de esta complicación en el acceso se vuelve un estudiante muy individualista por este asunto. No se preocupa por nada más que sea como por esta situación. Ahora, existen algunos problemas dentro de lo que usted ya del estudiante, sobre todo que, por ejemplo, la cuestión económica es muy limitante, entonces el estudiante debe trabajar y estudiar. Es ahí en donde se complica mucho más. Y las mujeres, digamos, que son estudiantes universitarias, también deben trabajar, estudiar, y muchas de ellas también son madres, ¿sí? Entonces, cuando hicimos nosotros el trabajo en la universidad, detectamos algunas situaciones, por ejemplo, que había una cuestión de que había mucha deserción por este asunto de la maternidad, primero porque las mujeres no tenían con quién dejar a los niños, por ejemplo, o por la cuestión discriminatoria ya por parte de los maestros, de sus mismos compañeros, en el tema de que ellas sean madres. Entonces existe un porcentaje que varía entre el 8 y 10%.
Andrea Ubillos desde Ecuador, desde Quito. Estamos conmemorando la semana de la Pachamama y justamente estamos con testimonios de la Federación de Mujeres en Defensa de la Pachamama de Ecuador, en este caso, sin más trámites, Lina Solano, pero ya en otra región totalmente distinta, una región agraria, como es Cuenca y sus alrededores, con las problemáticas básicamente de grandes emprendimientos mineros y el monopolio de la agricultura ligada al agronegocio. Lina Solano, Cuenca, Ecuador.
Justamente enlazando con lo que decíamos hace un momento, es que necesitamos, para poder plantear otra forma de producción, para poder plantear otra forma de relación con la naturaleza, necesitamos también un sistema distinto. Necesitamos un sistema que ponga en primer plano los intereses de la mayoría de la población, los intereses de los seres humanos y también los intereses y necesidades de la madre tierra, del planeta, porque eso a lo mejor antes no se lo había pensado en las dimensiones que se lo piensa ahora frente a esta gran crisis ecológica global que vivimos. Entonces es necesario que ese nuevo sistema se implante y lógicamente si es que se privilegien los intereses de los seres humanos y de la Pachamama, eso implica toda una revolución ahí sí, pero vamos a ver la revolución en el sistema económico, social de nuestros países para que pueda darse realmente una convivencia armónica con la naturaleza y para que realmente se privilegien los intereses de los pueblos, de la mayoría de la población y no de pequeños grupos, de esas corporaciones, de las grandes transnacionales y también de los monopolios nacionales. Luego, pues, lógicamente, dentro de este sistema capitalista, imperialista y patriarcal, es muy difícil que los pueblos puedan implantar, digamos, formas sostenibles de producción de economía. ¿Por qué? Porque eso choca, lógicamente, con los intereses de los grandes grupos económicos de poder a nivel internacional y nacional, y siempre van en contra de mi posición. No van a permitirse que se desarrollen este tipo de economías, a lo mejor un poco más comunitarias, ¿no? Y eso lo podemos ver y lo podemos afirmar justamente por lo que está pasando con la economía de las pequeñas y medianas unidades productivas en el campo. En este momento se encuentra en una crisis debido a la ampliación del control de los territorios y del mercado que tienen los monopolios, por ejemplo, del agronegocio, ¿no? De la agroindustria. Es decir, se ven amenazados de ser desalojados de sus tierras, se ven amenazados de no poder tener agua para producir, porque las grandes corporaciones, los grandes monopolios, lo que hacen es justamente tomar todo lo que necesitan sin tener absolutamente en cuenta a las comunidades, a los pueblos, a que están asentados dentro de esos territorios. Entonces lo que vemos más bien es que todo este tipo de economías, que pueden ser economías de pequeña escala, que sobre todo están produciendo para alimentar los mercados locales, que es una cuestión sumamente importante para la soberanía alimentaria de los países, se está viendo afectado por esta expansión de los grandes, cada vez es mayor. Yo creo que uno de los grandes conflictos justamente es este del control de los territorios que ellos necesitan. Y en ese sentido, las comunidades campesinas e indígenas que estén dentro de sus territorios lógicamente van a verse afectadas por esta expansión.
Lina, contame un poquito cómo es Cuenca, cuáles son las comunidades principales, comunidades desde el punto de vista étnico, principales, y si me podés dar el dato, cuando vos hablás de pequeña escala, ¿a qué extensiones de tierra te referís? Acá se miden en hectáreas, una hectárea acá es 1000 metros, pero bueno, contame un poquito cómo todo eso de Cuenca.
Bueno, Cuenca es la tercera ciudad, considerada tercera ciudad de Ecuador, está en la parte sur de la región andina de Ecuador. Y nosotros trabajamos aquí con el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, que agrupa mujeres de comunidades que están afectadas por estos megaproyectos de minería, que están cerca de la ciudad de Cuenca. Es más, la ciudad de Cuenca se vería afectada por estos megaproyectos de minería, ya que se encuentran en un área de páramo muy importante de aquí del macizo del Cajas, ¿no? Este macizo es una área de páramo que tiene importancia mundial. Recientemente, en el 2012, fue declarado justamente zona de reserva de la biosfera. Entonces, es aquí, en estos sectores de páramo, en donde están ubicados dos megaproyectos de oro: el megaproyecto Quinzacocha y el ahora llamado Loma Larga, y el megaproyecto Río Blanco. Estos dos proyectos afectarían todas estas zonas de páramo del Cajas, ¿no? Inclusive un parque nacional que existe en esta zona que se llama justamente también Cajas. Pero nosotros también trabajamos en el área del oriente ecuatoriano, en la parte de la Amazonía ecuatoriana, con otro grupo de compañeras que se denomina Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía. Y ellas están en una zona afectada por megaproyectos de cobre. En la zona de allá existe un gran cinturón de cobre, una área muy grande en donde está una corporación china en este momento, Northstone, una enorme corporación a nivel mundial que justamente explota cobre para producir derivados, digamos, de este material, de este mineral. Y en esa área pues también existe este conflicto, es una área en donde están comunidades campesinas sobre todo, aunque también hay comunidades indígenas del pueblo denominado Shuar, se asienta en ese territorio. Entonces una área bastante diversa en cuanto a la cuestión ecológica, en cuanto a la cuestión social y económica inclusive, porque en el caso de Cuenca hay una diversidad en cuanto a la producción de las comunidades en donde se está actuando. Y las comunidades que están en las parroquias que se llaman Taqui, Victoria del Portete, que están mucho más cerca de Cuenca, están apuntados por el proyecto Loma Larga y son zonas productoras.
Bien, Lina Solano desde Cuenca, Ecuador, y con la problemática del campo. Esta organización, a mi juicio, tiene dos virtudes que me parecen muy interesantes. Primero, abordan la perspectiva de género sin subvertir la clase. Es decir, perspectiva de género, pero siempre observando los intereses de los sectores populares. Pero además, otra cuestión interesante, están intentando articular la militancia de las mujeres de la ciudad con las mujeres del campo, que son mundos culturalmente muy distintos, pero que económicamente están muy entrelazados, y la cuestión ambiental en estos momentos golpea a tanto a la geografía urbana como rural. Así que un gran saludo para nuestros hermanos y hermanas ecuatorianas de las mujeres en defensa de la Pachamama, y hasta muy prontito, un abrazo, y en cualquier momento nos estaremos comunicando nuevamente con ustedes. Y en la continuidad de Outsider, vamos a la conexión local, porque nosotros en la Argentina tenemos nuestros propios problemas y son cotidianos y son parece que fueran eternos, ¿no? Son ciclos que siempre se renuevan, nuestras crisis económicos sociales. El martes que viene va a haber una movilización importante, y para saber de qué se trata, estamos en comunicación con Ileana Celotó. Espero haber pronunciado bien el apellido, y si no...
Estano, lo pronunciamos como Celotó.
Ileana Celotó.
Ahí está.
Bueno, Ileana, yo te iba a decir Ileana y ahí no caigo en ningún problema.
Nada, para nada.
Ileana es delegada gremial de la Asociación Gremial Docente de la UBA, ¿verdad?
Sí, sí, soy la secretaria general.
Secretaria general, perdón, te bajé,
no, no hay ningún problema.
Te bajé el rango. Bueno, el martes va a haber una movilización de... no sé cómo denominarlo, es el sector sindical clasista de izquierda, ¿cómo lo llamamos?
Sí, nosotros lo llamamos combativo, antiburocrático, está bien lo que vos decís, clasista y de izquierda. En realidad cada vez estamos siendo, día a día se están sumando cada vez más sectores, a partir de un programa concreto y de una convocatoria concreta. Cuando largamos esta iniciativa, la largamos desde nuestro sindicato, la Asociación Gremial Docente de la UBA, que pertenece a la CONADU Histórica, y desde los compañeros del SUTNA, el Sindicato del Neumático, recuperado hace muy poquito de la burocracia sindical.
Así es.
Y lo largamos porque, obviamente, entrar en muchos detalles, todos los trabajadores argentinos, todo el pueblo argentino, vivimos lo que es este feroz ataque hacia nuestras condiciones de vida y hacia nuestras conquistas, y en ese sentido nos parece y entendíamos que era fundamental lanzar una medida concreta de conjunto contra el tarifazo y el ajuste. Uh-huh. Porque desde el tema de las paritarias, que hasta las mejores paritarias han quedado por atrás de la inflación.
Claro.
El tema de los despidos y suspensiones, que está azotando a todas las familias obreras. El tema de los jubilados, con jubilaciones que son condenas, en realidad. El tema de los tarifazos, y no me refiero con el tarifazo solamente a los aumentos de la luz, del gas y del agua, sino lo que vale una garrafa social.
Sí.
El tema de los planes sociales y la falta de un trabajo genuino. El problema de la inflación, que castiga a todos los bolsillos. El problema también que afecta al salario del impuesto, de ganancias en los salarios. Todo un conjunto de cosas que en realidad los trabajadores y el pueblo en general venimos enfrentando, porque ha habido cacerolazos, hay cortes, o llamémoslo piquetes, en numerosos barrios y sectores obreros. Hay un sinnúmero de comisiones internas y cuerpos de delegados que han salido a pelear o contra los despidos o contra las suspensiones o por aumentos salariales. Las huelgas en Santa Cruz y Tierra del Fuego, con gobiernos que no son gobiernos de Cambiemos, sino que son gobiernos kirchneristas, pero que están acompañando perfectamente el ajuste y la represión del gobierno de Macri a nivel nacional.
Claro.
Estamos, el paro ahora estos lunes y martes de los SUTEBAS recuperados y en 7 provincias más. Entonces hay un montón de reacciones y sin embargo, en 7 meses de gobierno no ha habido una convocatoria de ninguna de las centrales sindicales, un llamamiento al conjunto de los trabajadores y del pueblo a movilizarnos como un plan de lucha que nos permita cada vez, cada día, cada minuto, tener más fuerza para quebrar este ajuste.
Ileana,
sí.
Permitime una pregunta.
Por favor.
Concretemos las actividades. ¿En qué sectores se van a desarrollar? ¿En qué van a consistir concretamente para el que quiera acompañarlos?
Vamos a salir en la ciudad de Buenos Aires a las 17 horas del Obelisco a Plaza de Mayo.
¿Eso cuándo es? ¿El martes?
Se va a realizar en Plaza de Mayo porque vamos a decirle al poder político, al presidente Macri, basta de ajuste, basta de represión, basta de tarifazos.
¿Qué día, Ileana? ¿El martes va eso?
El martes 9 a las 17 horas.
Okay.
Y por otro lado, en cada provincia, porque ahora se ha sumado la Unión de Gremios de Tierra del Fuego, todo el cuerpo de delegados de ADOSAC, el sindicato docente de Río Gallegos, se están sumando todos los SUTEBAS de Tigre, de La Plata, de Ensenada, de Matanza. Se están sumando un montón de sindicatos en Mendoza, o sea que esto se va a replicar en muchísimas plazas del país. La central va a ser acá en Capital, pero va a ser una movilización que va a tener repercusión en muchísimos puntos por todo este programa que yo te he dicho y, por supuesto, planteando que en sintonía con las medidas que está tomando contra los trabajadores este gobierno empresarial, también está trabajando la Corte Suprema y, en ese sentido, la condena que hacemos al último fallo que sacó la Corte, en la cual intenta limitar el derecho de huelga y que hoy se está tratando de aplicar a los compañeros de la seccional oeste de la Unión Ferroviaria de AEDO, que también va a participar con nosotros en esta convocatoria.
Ileana, vos sabés que ese es un tema que tengo en carpeta, porque ha pasado un poco desapercibido. Fue una decisión de la Suprema Corte de Justicia diciendo que los únicos que pueden hacer paros son los sindicatos oficialistas, vamos a decir, o los sindicatos con personería, ¿verdad? O sea, las comisiones, que son mayoritariamente las que ustedes encabezan, no están en condiciones de hacer paro, o sea, pueden ser sancionadas.
En realidad no es tan así. Mira, primero quiero afirmar a lo que vos dijiste, que no tuvo mucha difusión. El único acto que hubo contrario a ese fallo lo encabezamos los mismos que nos movilizamos el día 9. No hubo ninguna otra reacción. Porque el fallo tiene una trampita, ¿viste esto del garrote y la zanahoria?
Sí.
La trampita es que dice que puede ser convocada cualquier paro tanto por un sindicato que tiene personería como aquel que tiene inscripción gremial.
Ajá.
Te aclaro que los sindicatos nuestros, el SUDNA, por ejemplo, tiene personería, la GD tiene inscripción gremial, el CITRAIC tiene inscripción gremial, los ceramistas de Neuquén tienen personería.
Pero Ileana, discúlpame, pero el tema es las comisiones internas que
Exacto.
tienen conducciones burocráticas, ¿cómo hacen ahí?
Exacto, un cuerpo de delegados, un grupo de trabajadores, una comisión interna, o una seccional en la cual su sindicato responde a las cúpulas sindicales que están pactando con Macri a cambio de recibir los beneficios de dinero de obras sociales que nos pertenecen a todos los trabajadores
sí.
y a todas las obras sociales de los trabajadores,
sí.
en ese caso quedan absolutamente desprotegidos y esos trabajadores que salen a una medida de fuerza podrían ser despedidos sin causa. Al igual, sabemos que hay un montón de trabajadores que no están sindicalizados porque trabajan de manera contratada, de manera precarizada. Sí, claro. Todos esos trabajadores no tienen ninguna protección. Por eso nosotros denunciamos que en el fondo de la cuestión, este fallo de la Corte viene en absoluta sintonía con el ajuste del gobierno de Macri.
Iliana, antes que yo te cortara, vos habías puesto un caso concreto.
El caso de la Unión Ferroviaria de sí. Aedo.
¿Y cómo le fue?
Bueno, no, ahora ellos hicieron un paro en defensa de 64 trabajadores que se negaban a hacer unas tareas porque no estaban las condiciones de seguridad dadas para que no haya ningún problema. Y ya sabemos de los accidentes terribles, que no fueron accidentes, del ferrocarril Sarmiento en los últimos años. Sí. Y les quieren aplicar este fallo. Estamos ahora interviniendo gremialmente, en la calle y legalmente, apoyando a todos los compañeros del ferrocarril Sarmiento para que no se aplique este fallo.
Muy bien, Iliana, yo estoy un poquito corto de tiempo. Te voy a comprometer próximamente para, si es posible, por ahí podés venir al estudio y podemos charlar un poquito más en extenso sobre estos temas tan interesantes que están modificando la vida de los argentinos.
Como quieras, mira, tenemos en cartera la reforma de salud, la reforma de las ART, esto del fallo de la justicia y un sinnúmero más de cuestiones, las jubilaciones, que son ataques concretos a nuestras conquistas.
Bueno, no me va a alcanzar la hora entonces.
No, bueno, me invitas dos veces.
Claro, exacto, te invito dos veces.
Cuando vos quieras estoy a tu disposición.
Cómo no, Eliana, simplemente cerramos reiterando la actividad del martes, por favor.
Martes, 9 de agosto, 17 horas, del Obelisco a Plaza de Mayo, salgamos todos, los que salen con la cacerola, los que peleamos en nuestro lugar de trabajo, contra el tarifazo y contra el ajuste para enfrentar a este gobierno empresarial que nos está atacando.
Así es. Iliana Chilotto, de Asociación Gremial
Docente de la UBA.
De la UBA, muchas gracias, un abrazo y hasta pronto.
Por favor, que espero la invitación al piso.
Sí, como no, es una promesa.
Muy bien, gracias, adiós. Hasta luego.
Bueno, muy bien, sigamos porque después se me va la hora y me quedo con la culpa de no haber agotado los temas. Como me pasó en el programa pasado, estuvimos recordando los 40 años de los armisticios en distintos países de Centroamérica. ¿Qué había pasado con los acuerdos de paz? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, una de esas consecuencias es el tema de la migración de los exiliados que tuvieron que irse, que están trabajando en otros lugares, sobre todo en Estados Unidos, y mandan sus remesas a sus familias, y así no solamente se sostienen sus economías familiares, sino que la economía de muchos de esos países se sostiene a través de las remesas. Te vamos a compartir un testimonio con Ilka Olivia Corado, que actualmente está en Illinois, y ella se considera una indocumentada, y esto nos decía respecto al tema de la migración producto de la guerra civil y la economía de remesas.
Estados Unidos, hace que unas semanas hicieron el debate demócrata, Hillary Clinton contra Sanders, y Sanders dijo eso de Arbenz. Dijo y denunció ahí que la CIA de Estados Unidos había tenido que ver, que Washington había tenido que ver con el derrocamiento de Arbenz, y mencionó a Arbenz y también mencionó a Somoza en Nicaragua. Y es cierto, a partir de ahí vino esa violencia con la cuestión de la insurgencia en Guatemala, esa necesidad de la juventud sancarlista, porque fueron muchos estudiantes sancarlistas los que están desaparecidos, o sea, los que asesinaron. Y viene ahí ese despertar cuando él, este hombre, había hecho la revolución, pues, o sea, desde el gobierno, devolver las tierras, quitar tierras y devolverlas, la reforma agraria, ¿verdad?, que al final no se pudo dar con eso del... De... Pero definitivamente, de ahí, a partir de ese momento, viene la historia sangrienta de Guatemala, y recordemos la cuestión del Plan Cóndor, que agarró también a toda Latinoamérica, ¿verdad?
Claro.
40 años del Plan Cóndor, pues, tenemos muchas historias en común, los países latinoamericanos y contemporáneas, ¿verdad? Fue esa limpieza que hicieron los de la oligarquía y el gobierno de Estados Unidos en Latinoamérica, y siguen, pues.
Muy bien, ¿cómo funciona la economía global, verdad? Con tecnología de primer mundo y mano de obra del tercer mundo, ¿verdad? Así es la cosa. Bien, de Guatemala nos vamos a Honduras, en este mismo contexto de los armisticios. 20 años se cumplen este año del alto el fuego en esa nación, lo mismo que en El Salvador. Y estuvimos en entregas anteriores de Outsider, si vos recordás, por supuesto, dando cuenta del asesinato de Berta Cáceres del Copín, una militante ambientalista. Y algo sorprendente, en estos días el Estado hondureño, a través de su ministro de Justicia, salió haciendo como una mea culpa, diciendo que por omisión eran responsables de la muerte de Berta Cáceres. Escuchate esto.
Usted ha señalado de manera puntual, de manera muy responsable, que el Estado es responsable de lo que le pasó a Berta Cáceres. ¿Se me puede profundizar, se me puede ampliar sobre eso que usted ha señalado en esta importante reunión?
Sí, porque tenemos la obligación de protegerla, fallamos en la protección.
¿Qué se falló puntualmente?
Pues se falló en la continuidad, ¿verdad? Debimos de haber mantenido ese trabajo las 24 horas, no lo hicimos y cometimos varios...
¿Falló la comunicación de ustedes con ella? ¿No le brindaron a usted la seguridad de
corazón? Vamos a decir que falló la coordinación, ¿verdad? Ese es un problema, pues, que tenemos que corregir.
¿No había comunicación con ella?
¿Cómo no? Sí había.
Vaya cara durez. Bueno, el Estado hondureño admite que no puede proteger a sus ciudadanos, y máxime a militantes tan importantes como era Berta Cáceres y tan comprometidas contra los megaproyectos mineros e hidroeléctricas. A propósito del Copín, el sucesor de Berta es Tomás Gómez Bermeño, y él justamente nos respondía a una pregunta crucial: ¿por qué hoy el Copín es algo tan estratégico, una organización tan estratégica, y que está siendo objeto de un exterminio por parte del Estado y de matones a sueldo de las multinacionales que intentan explotar los recursos del lugar? ¿Cuál es la razón? Bueno, Tomás lo sintetizaba, y me parece que es la clave, ¿no? La independencia y la autonomía que las comunidades autóctonas quieren tener en su espacio territorial. Tomás Gómez Bermeño, sucesor de Berta Cáceres en el Copín.
Sabemos que hay 5 personas detenidas, pero esas 5 personas detenidas, creemos nosotros que no es todo. Con eso nosotros no estamos satisfechos. Porque detrás de este asesinato hay personas del poder económico, pero hay personas del poder político de este país, que todavía no, el Estado no quiere llegar hasta las profundidades. Porque Berta Cáceres venía sufriendo amenazas desde el 2009. Pero también a partir del 2013 se agudizan más las amenazas a nuestra compañera Berta Cáceres. Por lo tanto, Berta Cáceres puso las denuncias en los entes correspondientes, pero no hicieron caso.
Bien, Tomás Gómez Bermeño, Copín, Honduras. Por el momento, este tema lo vamos a dejar, pero hay más material. Simplemente quiero decir, yo tengo la sensación de que hay una, ¿cómo puedo decir? Un problema de concepción en algunos movimientos sociales como el Copín. Yo no digo que retomen la lucha armada, pero muchachos, un servicio de defensa, de seguridad propio frente a un Estado que no los va a defender, es indispensable. Ya vamos a profundizar un poco más de cómo muere Berta Cáceres y otros militantes que están muriendo. La pregunta es cuántos tienen que morir para que se llegue a un acuerdo en esas comunidades. Y me parece que no se puede enfrentar al poder en una indefensión tan grande. No estoy haciendo apología de la violencia, pero sí de una defensa personal, de una seguridad personal indispensable para todo ciudadano, que el Estado no se lo brinda. Bueno, en otro momento lo vamos a discutir más en profundidad. Y llegando a la parte final, vos te acordás que estuvimos conversando con Alemania, con Viviana Uriona, sobre estos actos de terrorismo en algunos casos y por otro lado los denominados atentados amok o los locos sueltos, como yo les digo. Bien, yo acá con esto me voy a despedir por el día de hoy, pero te voy a dejar un análisis interesante del portal Democracy Now de los Estados Unidos, en donde ellos tienen una columna que se llama la columna de Emma Goldman, que Emma Goldman fue una periodista de izquierda muy importante en los Estados Unidos y ha quedado como tradición. Fíjate cómo analizan el tema de la convención republicana y cómo se comporta esa sociedad y qué tipo de loco o de amok están generando, y que no son casos aislados ni sueltos, sino que pertenecen y son emergentes de una sociedad que no está dando respuestas, tal vez económicas, pero no respuestas de sentido y de felicidad para la juventud. Yo me despido, los dejo con la columna de Emma Goldman. Vamos a ver si entra, esperemos que sí. Será hasta el viernes que viene. Un abrazo.
Terror, tennis balls and Tamir Rice.
Armas, juguetes y racismo, por Amy Goodman y Dennis Moynihan.
Welcome to Cleveland, where the Republican National Convention is underway. The RNC is a.
Bienvenidos a la ciudad de Cleveland, donde esta semana se celebró la Convención Nacional Republicana. La Convención Republicana es una fiesta privada minuciosamente guionada y montada, con una puesta en escena calibrada hasta el detalle y con gran despilfarro que se financia con fondos públicos. Aquí, los delegados acreditados, la mayoría de los cuales son activistas del Partido Republicano proveniente de todo el país, circulan en el interior de un perímetro militarizado, demarcado para lo que las autoridades han designado como un evento especial de seguridad nacional. Por lo tanto, el Servicio Secreto de Estados Unidos ha tomado control total de la zona, en este caso, el centro de Cleveland. La zona está rodeada por un vallado de acero negro, provisorio pero imponente, patrullado por todo el espectro policial, desde la policía local hasta equipos SWAT federales. Aún así, debido a que Ohio cuenta con leyes extremadamente tolerantes para la regulación de armas de fuego, la gente puede portarlas libremente aquí y lo hacen. Al caminar por calles del centro de la ciudad, muchos de los simpatizantes de Trump han exhibido con orgullo las armas de fuego que portan en el costado de su cuerpo, incluso armas semiautomáticas como el AR-15.
It's not a total free-for-all, however. Many things are banned: tennis balls, sleeping bags, selfie sticks, and candy.
Sin embargo, no todo se puede portar libremente. Muchas cosas están prohibidas: las pelotas de tenis, los sobres de dormir, los palos para autofotos o selfie sticks y los productos enlatados. dilatados. Para poner de manifiesto lo absurdo de la situación, la organización pacifista de mujeres, Call Pink, llevó a cabo una manifestación ante el puesto de control de acceso a la Convención Republicana. Aproximadamente una docena de mujeres vestidas de rosado llevaban en sus carteras 500 pelotas de tenis rosadas y verdes que tenían escrita la frase «Prohíban las armas, no las pelotas». Frente al puesto de control, las mujeres comenzaron a lanzarse las pelotas entre ellas.
A line of Cleveland police officers quickly formed and tried to encircle the protest. They started to confiscate.
Rápidamente la policía de Cleveland formó un cordón policial que intentó hacer un círculo en torno a los manifestantes. Los agentes procedieron a confiscar las pelotas de tenis. Hubo confusión cuando uno de los agentes consultó a un superior. ¿Qué hacemos con las pelotas? Pónganselas en los bolsillos, fue la exasperada respuesta. La policía amplió con agresividad el cordón, empujando a observadores y periodistas para apartarlos. Logramos esquivarlos y acercarnos a las activistas para preguntar a la integrante de Call Pink, Chelsea Byers, qué era lo que estaba sucediendo. Estamos aquí para decir que es ridículo que la Convención Nacional Republicana haya prohibido las pelotas de tenis y aún así sigan permitiendo que se porten armas libremente por estas calles. Si les preocupa la seguridad, deberían sacar las armas de estas calles en lugar de prohibir los juguetes. Para apoyar a la policía de Cleveland, llegó un gran contingente de la policía estatal de Indiana y luego fue desplegada la policía antidisturbios. Finalmente llegó un cuerpo de oficiales montados a caballo. Todo este despliegue por 15 mujeres y un hombre de Call Pink y sus 500 pelotas de tenis.
The second evening of the RNC was about to begin. Thousands were packing into the Quicken Loans Arena.
La segunda velada de la Convención Republicana estaba por comenzar. Miles de personas ingresaban al Quicken Loans Arena. Por primera vez en la historia, un representante de la Asociación Nacional del Rifle, NRA, estaba invitado a pronunciar un discurso en el marco de la convención. La cofundadora de Call Pink, Mitya Benjamin, nos dijo durante la acción de protesta.
We think that the NRA has unfortunately been setting the agenda for this entire nation.
Pensamos que desafortunadamente la Asociación Nacional del Rifle ha estado diagramando la agenda de todo el país, en especial la del Partido Republicano. Es lamentable que la NRA tenga tanto poder en este país. Es por eso que observamos armas en nuestras calles y gente baleada cada día, cada hora de cada día. Finalmente, una vez que todas las pelotas de tenis fueron confiscadas de manera segura, la policía se retiró. A 90 cuadras de la Convención Republicana, en Covell, un vecindario mayoritariamente afroestadounidense de Cleveland, se alza en un parque infantil del vecindario un pequeño santuario de peluches y cruces. El 22 de noviembre de 2014, Tammy Rice, de 12 años de edad, estaba jugando en ese parque con un arma de juguete en sus manos. Alguien llamó al 911 para denunciar el arma, aunque aclaró en la llamada que era posible que el arma no fuera real. Dos agentes de policía de Cleveland se precipitaron al lugar, condujeron velozmente por el césped y en cuestión de segundos abrieron las puertas del patrullero y le dispararon a Tamir en el estómago. La muerte de Tamir Rice a manos de la policía reavivó las protestas que se llevaban a cabo desde hacía algunos meses, cuando la policía mató a Eric Garner en Staten Island y a Michael Brown en Ferguson, Missouri.
While covering the RNC, we took a side trip to the scene of Tamir's fatal shooting.
Mientras estábamos realizando nuestra cobertura de la Convención Republicana, visitamos el lugar donde Tamir recibió los fatales disparos. Nuestra guía fue la ex senadora estatal de Ohio, Nina Turner. Como madre afroestadounidense, la ex senadora Turner mantuvo esa conversación tan familiar con su hijo acerca de la manera en que tiene que actuar frente a la policía cuando no lleva puesto el uniforme. Su hijo es agente de policía, al igual que lo fue su esposo, que actualmente está jubilado, de pie en el lugar donde le dispararon a Tamir, justo el día en que fueron asesinados en Baton Rouge tres agentes de policía y una semana después de que otros agentes murieran baleados en Dallas. Nina Turner compartió con nosotros su punto de vista único.
The biggest gap that we have in this country is a value gap. The fact that African American lives really are not as valued as the lives of our.
La mayor brecha que tenemos en este país es una brecha de valor, es el hecho de que la vida de un afroestadounidense en realidad no se valora como la de sus hermanas o hermanos blancos de este país. Tenemos que aceptarlo.
And we really need to come to grips with this.
Nina Turner told us as we stood by Tamir.
Nos dijo mientras nos encontrábamos de pie junto al monumento de memoria de Tamir. En Cleveland, el Partido Republicano designó oficialmente a Donald Trump como el candidato a la presidencia de Estados Unidos por ese partido. Fuera de la convención, sus simpatizantes fueron libres de desfilar por las calles con rifles de asalto. Tamir Rice habría cumplido 14 años el mes pasado si la policía simplemente le hubiera dado la posibilidad de soltar su arma de juguete. Esta mortal desigualdad continuará aterrorizando a este país hasta que nos comprometamos verdaderamente a enfrentar el racismo y la violencia armada.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión.